pleno sol, nueva vida que cuidar. Lo que hoy brilla, pronto una sombra será.
Primero quiero decirte que a mí me pasó lo mismo y mucho más. O sea, yo no sabía esto que a vos te pasaba conmigo.
Es lindo arrancar así. A la vez es una presión. Es el primer Derrocando a Roca que se hace ya con spots de campaña sonando en las radios. Y como estamos en una radio en serio, suenan los spots también.
Pero está sonando en este
momento. El Estado nos apoya. No, ahora no, pero durante todo el día yo pienso...
¿Qué era eso que escuchamos al principio que perturbaba mis
oídos? No, porque muchas veces habló que Marcelo Tinelli sería el mejor candidato para construir una nueva nación. Y bueno, en estas elecciones él no está. Quizá, bueno, quizá lo esté dentro de 2 años.
Y así nos va a ir, ¿no? Sin Marcelo Tinelli el país no tiene futuro.
Por eso yo voy a votar en blanco, porque no está Tinelli.
Sí, sí, me parece desubicado servirte una bebida alcohólica en este momento. No estamos charlando de política.
Mi vida no tiene sentido sin Marcelo Tinelli.
¿Para cuándo Marcelo Gallardo a las elecciones? ¿Para cuándo?
Podemos empezar a preguntarnos realmente para qué sirve un político, ¿no? Y quizás estemos media hora al aire y no encontremos una respuesta adecuada. Lo cierto es que quizás los políticos sean copados. No lo sabemos, políticos o políticas.
¿Alguno de nosotros conoce algún político personalmente?
Sí, como que no. Sí.
Personalmente.
Han venido.
A ver.
Pero han venido
estamos hablando de la casta política, la casta política.
Vino Altamira, vino Zamora.
No, pero yo hablo de conocerlos de, che, tengo tu WhatsApp, te mando un mensaje.
Ah,
vamos
a comer.
No.
Vamos a comer.
Por eso vamos a soñar hoy con esta consigna, que es con qué candidato puntualmente de estas PASO que se vienen te tomarías una birra. Así que bueno, situación de bar. Y
tiene que ser sí, birra.
Y pues la birra, ¿qué quiere decir?
O es algo metafórico, algo simbólico.
Yo creo que hay algunos que solo toman whisky.
Por eso.
Otros toman falopa, para mí.
A la persona que uno elija tiene que saber que toma birra. Entonces, o sea, la birra es algo muy particular, no es lo mismo tomarse un vino.
No.
¿Por qué?
Para mí la birra da de barrio, da de onda, amigos.
Tengo un par de gente, de personas que escuchan Derrocando, que ya están mandando sus respuestas. Por ejemplo, Hernán Pari nos escribe desde Montevideo.
Ah, un saludo.
Y elige a Miriam Breckman, porque tiene mucho rock. Se tomaría una birra con ella.
Por supuesto, una linda charla ahí.
Patricio Leisei, periodista, escritor.
Amigo.
Ex invitado.
Así es. Elige a Marcelo Ramal, porque fue compañero de él en la facultad.
¡No!
Ah.
Dice que es honesto y súper estructurado, por lo cual él propone emborracharlo. Así que una birra, varias birras
me
con
gusta,
Ramal.
Gusta,
pero quiere
gusta.
Perjudicar a Marcelo Ramal.
Listo, que zurdo, ¿no? Todo.
Les pido por favor que no den vueltas, que inviten la audiencia, pero que no den vueltas. Por favor,
no,
que
elijan. Sean directos, sí, sí, no vengan a explicar. No nos importa.
Yo me gustaría tomar una cerveza con. Eran las redes primero, ¿no? Para la audiencia.
Claro, decís primero invitarlos.
Bueno, siempre primero los invitados. Entonces, invitadas.
Santi, la gente se te está riendo, por favor,
sí,
Santi.
Sí, pero se están riendo del inicio del programa.
Calmate.
Saludó Carlos. Pueden comunicarse con este programa a través del Facebook en Derrocando a Roca, en el Twitter arroba Derrocando a Roca, o bien el teléfono negativo 4864-0489-4866. 10:95.
Y ahora sí,
ahora sí, Pellegrini.
Ahora sí,
decilo, decilo, decilo. Tenés mucha
Yo
ganas.
Me gustaría tomar una birra con el señor San Filippo, dado que
el nene
pobre quedó escrachado con su publicidad Garrote, 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 y no lo escuché. Dejen defenderlo, a ver qué dice.
Es
¿Por
verdad.
Qué el Garrote? ¿Por qué Garrote y no otra cosa?
Santi Balberín elige entonces al nene San Filippo, es gloria
Santi.
De fútbol.
Por lo menos no dijo balas, ¿no? Dijo Garrote.
Garrote.
Elegiría un bar más tradicional, que todavía esté en la ciudad de Buenos Aires, calculo. Fanu Santoro, ¿con quién te tomarías una birra? ¿Qué candidato o candidata?
Yo, por supuesto que con Altamira, porque tengo una charla pendiente con este señor.
No, otra vez, Fanu, por favor, ya te
Altamira
dijimos.
Altamira está desaparecido.
No, Altamira no es candidato.
No, ¿en serio?
No, no es
¿Estás
candidato.
Hablando en
no es
serio?
Candidato, no es candidato.
Lo jubilaron ya, Fanny.
Ah.
Bueno, entonces no sé. Ah. Con Mira Bregman seguro porque la admiro, por supuesto.
Tenés 2 minutos, podés pensar otra persona, ¿eh? Le corresponde Javi Chato.
Yo me tomaría una birra indiscutiblemente con Fernando Burlando, que va por el Frente Justicialista, a las internas junto a Eduardo Busca,
porque
sea su contingente. Me tomaría una birra con Burlando porque sé que me invitaría a él. Primero.
Ajá.
Segundo, sé que me llevaría a Puerto Madero y no conozco Puerto Madero, entonces me gustaría conocer un bar en Puerto Madero que me invite Burlando y charlar de la fama, ¿no?
Y que te presente alguna amiga, tal vez.
De la farándula. Bueno, eso se verá cómo
bueno,
se.
Obviamente lamentamos
se den
que
las cosas.
Haya bajado la lista de la Tota Santillán, por supuesto.
Hay una lista con quién
sí,
iba.
Lo mismo que Amalia Granata, a quien le mandamos un saludo.
Uh-huh.
Bien,
Carlos,
yo,
¿vos con quién te tomarías una birra? Más allá de que vos te tomás una birra con cualquiera.
Sí.
Pero políticamente, ¿con quién te tomarías una birra?
Yo no sé si él toma birra. Me lo hago más de un vinito cada tanto, un vinito caro.
¿Puedo apostar?
Todavía no. Me lo hago más también abstemio, porque debe tener esa mirada de que las drogas y el alcohol son malas.
Qué aburrido.
Y él lo imagino un tipo bastante pensante y sobre todo porque tiene una misión que es reconstruir la Argentina. Así que ahora sí puedes apostar.
Biondini.
Exactamente. Biondini. Me quiero tomar una birra con Biondini y charlar. Charlar largo y tendido. Hasta
¿Me
ahora
avisás
no lo dice?
¿Cuándo así llevo una bomba y la meto ahí? O sea, no me importa que nos quedemos sin conductor.
Ya no puedo creer.
Puede haber algunas.
No me interesa. No lo podés decir.
Para
bueno,
que hable.
Muy respetuoso.
Para que hable realmente desde las entrañas.
Quiero
¿Puede
hacer.
Haber algún aditivo más? ¿Alguna sustancia?
No creo que él
tóxica,
se sume.
¿No?
No creo que se sume. No. Pero bueno, es una birra pendiente. Ojalá algún día lo pueda cumplir.
Saque. ¿Eh?
Se está jugando el torneo de Hamburgo en este momento.
Sí, sí, sí.
En Alemania y muy bien los argentinos.
Un saludo a Guido Pella.
Vamos con el programa de hoy. Pueden escribirnos durante toda esta larga noche, hasta las 9 de la noche, a nuestras redes sociales.
Vamos a seguir con este ruido molesto al aire porque no estamos en bares.
No, se viene el programa especial en el bar de la tribu.
Ah, bueno.
Pero... Bancá, porque los
claro.
tenemos que vender. Si
tranquilo,
dice que es un ruido
tranquilo.
Molesto, no podemos hacer el programa en el bar de la tribu. Pero hoy, Santiago Pellegrini, tenés una sección bastante
sí.
particular. Es una sección tuya, no podía ser
bastante
otra persona.
Bastante Pellegrini la
sección. De otra manera, si es musical, obviamente estamos
Increíble.
Hablando del Luis
Alberto. Increíblemente para vos.
Hablando del Flaco Spinetta. 40 años de un gran disco solista a 18 minutos del sol del año 77. Así que, como siempre, es un buen momento para... homenajear a un músico que ha partido de estas tierras y que sin embargo se mantiene a lo largo de y va a seguir a lo largo de la historia argentina como uno de los grandes músicos de nuestro país, así que un homenaje a 18 minutos del sol, uno de mis discos favoritos.
De nada,
Dato de color.
De nada.
Sí, el dato lo tiraste
1977 podría haber elegido varias secciones
sí,
vinculadas
clásico, sí,
a
sí,
mi
sí.
subcultura. Sin embargo, no le di la apuesta a Pellegrini. Para que nos contextualice.
Gracias, sí, sí. Muchas gracias por ¿Dónde? Es un honor.
Perdón, y tenemos una invitada además.
Sí,
¿no?
sí, que es Romina Del Pla, secretaria general de SUTEBA en La Matanza, referente de Tribuna Docente, la agrupación, y también de futura candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires por el Frente de Izquierda. Así que Romina Del Pla se viene hoy a charlar y esperamos, como siempre, que estas charlas con gente que viene de la política sean bastante distintas a la que nos. Tiene a comprar los grandes medios, donde en general se le da muy poco espacio y ellos tienen, o ellas, en 5 minutos, dar su postura política, debatir con un pibe pro y, como hoy, sí. un poquito más de charla.
Muy
Esperemos que esté bueno. Así que programa vendido. Y es el último programa también de Ezequiel Martín Medina
sí,
en la producción de este humilde espacio.
Tristemente.
Así que ese tu
despedida. Quedó libre.
Es un inicio hoy.
Bueno, saludo a toda la audiencia, a ustedes. haciendo el saludo.
No llores, ese.
Prometo no emocionarme. Y bueno, como veo que están en plan de una birra con, yo diría con quién. No, me tomaría una birra.
¿Con quién?
Diría con Bullrich.
Muy bien.
¿Cuál de los dos, Esteban o Patricia?
Con Esteban.
Bueno, no, con Patricia sí te tomas.
Con Pato está todo bien. Con Esteban, así que por ese lado viene el temita. Yo no me sentaría en la mesa de Esteban Bullrich.
Esto es Derrocando a Roca. Saludamos lo mejor para nuestro querido compañero Ezequiel Martín Medina y que al periodismo lo que hacen otros.
¿Necesitan dinero? Yo sé que siempre. Sí. No. ¿Cómo se visten? Yo diría que sí. Créditos.com, nuestros amigos de Créditos.com, se la prestan con tasas aptas para los sectores populares, hasta en 12 cuotas, créditos en pesos, no te cobran gastos de otorgamiento, análisis crediticio, ni costo alguno por la gestión de tu crédito. Además, tiene servicio online las 24 horas del día, los 365 días del año, Créditos.com.
Los viejos vinagres pueden no tener 70 años, ni 60, ni 30. Es gente con una mentalidad. Hay chicos de 12 años que son más reaccionarios que una persona de 50.
Entre discos, libros y guitarras, seguimos con más Derrocando a Roca.
Dejen suspenderse en los acordes del más grande músico que ha tenido nuestro país, por lejos, por escándalo, que es Luis Alberto Spinetta, escuchando lo que es la canción que le da el nombre al disco, 18 Minutos del Sol.
Disco. Perdón, dura 18 minutos. ¿Tenía una banda llamada Los Socios del Desierto?
Sí.
Pero es de los 90 eso, ¿no?
Claro, posterior. Mucho
porque
posterior.
Recién me comentan vía redes sociales de que un amigo vio una chica escuchando eso en el tren y para él es un gesto de esperanza. Que una joven escuche hoy esa banda. ¿Cómo lo ves?
Creo que sigue bastante vigente la música de Spinetta todavía. No es algo, digamos, por lo cual esperanzarse.
O sea, escuchar Spinetta y no Lali Espósito, por ejemplo.
¿Qué te esperanzaría que haga la chica?
En vez de Maluma.
¿Qué sé yo? No sé. Cualquier cosa.
Spinetta. Sí.
Pero me parece, digo, que no está muerto Spinetta en tanto músico, digo. Y las jóvenes generaciones no es que han perdido, digamos.
No es obsoleto, decís.
No, por supuesto que no. Pero bueno, más allá de la cuestión de la chica que escuchaba Sucio del Desierto, por supuesto, la saludamos con mucho cariño. Hablamos ahora de uno de los discos solistas. Es el décimo disco del Flaco, A 18 Minutos del Sol, el tercero solista. Digamos, en el décimo entran las bandas, digamos, estamos hablando de Almendra, sí. Pescado, algunos discos solistas, entre ellos Spinetta, Landi y sus amigos, y Harto, uh-huh. Invisible, y por último en el año 77 estaba...
¿Cuántos años tenía?
A 10, ¿el Flaco?
En el 77.
Y yo creo 20 y pico.
Y ya tenía 10 discos.
Más o menos.
No sé qué si mal me siento.
No se superará a la Mona Jiménez, pero bueno.
Bueno, estamos hablando de palabras mayores, ¿no? Carlos.
Disco que sorprende porque deja un poco este estilo más rockero, más pesado, incluso de Pescado. Invisible ya empieza a ser un poco más suave, digamos, pierde esa fuerza que tenía Pescado en su momento. Y
la
un disco
blusera
que empieza a incorporar mucho más de lo que es la etapa posterior del Flaco con Spinetta, Jade y demás, que es un poco más de jazz mezclado con rock. Así que escuchamos un poco del primer tema del disco, Viento del Azul. Grabación que hice en mi vida, dijo Spinetta en el año 1988. Uh-huh. Más allá de no lo decía en términos de lo que era la música en cuanto a calidad, sino en cuanto a cómo fue la grabación en sí, que incluso Machi Rufino dijo casi que grabamos en vivo, algo que salió muy rápidamente. Uh-huh. La banda, lo que se llamaba la banda Spinetta del año 77 y 78, la etapa más yacera, si se quiere, del Flaco, que en este disco en particular contaba con Machi Rufino, con quien había estado anteriormente en Invisible, con Diego Rapoport, que está posteriormente después en Spinetta Jade, músico bastante que hacía teclado bastante relacionado al jazz, uh-huh. Osvaldo López en batería y también Marcelo Vidal, bajo en esta canción que acabamos de escuchar, que es Viento del Azul, y su hermano Gustavo Spinetta, batería también en Viento del Azul. Hoy en día, ¿quiénes quedan vivos únicamente de esa mítica banda que compuso este disco? Es Machi Rufino, es el único sobreviviente, que junto a otros tres músicos, Luis Cerábolo, Guillermo Rom y Andrés Bussert, hicieron un proyecto musical que es A 18 Minutos del Sol, que estuvieron tocando en el 2015-2016, un poco recordando lo que fue ese disco. Que, como decía anteriormente, un disco que empieza a romper un poco la trayectoria o la tradición musical de Spinetta más ligado al rock, que lo lleva para el lado más ligado al jazz, que se termina concretando, tiene un disco posteriormente que es el que graba en Estados Unidos en inglés, Only Love Can Sustain, que uno popularmente conocido como el peor disco del Flaco. Y después, posteriormente, Spinetta Jade ya con, digamos, Diego Rapoport incorporado y esta música que empieza a mejorar en cuanto a términos de calidad, en cuanto a términos de potencia, incluso de trayectoria. Spinetta Jade llega a hacer tres discos. Creo, son tres discos, pero ahora no recuerdo
ahora
bien.
No chequeamos.
Pero tiene, digamos, bastante más importancia de lo que fue banda Spinetta, que dura esos dos años. Seguimos. ¿Quieren escuchar un poco más?
Sí, por supuesto.
Dado que es una sección musical y no están aquí para escucharme a mí, toda la música tiene... Toda la vida tiene música hoy.
Toda la vida tiene música hoy. Todas las cosas tienen música del sol.
Cuatro discos entonces de Spinetta Jade,
sí.
Gracias Fanu. Bueno, tercera canción que escuchamos del disco, que se completa con Telgopor, Viejas Mascarillas, canción para los días de la vida. ¿Dónde está el topaz y la eterna, la eternidad imaginada? El disco tiene temas instrumentales, que es canción para los, que es Telgopor, perdón, incluso 18 minutos del sol, y temas acústicos, incluso que es canción para los días de la vida.
¿Y por qué te gusta a vos, Santi, este disco al punto de tener como foto de perfil en su momento la tapa de...
Ah, la foto 18 de WhatsApp.
Sí, sí. Hasta que, bueno, actualizaste tu teléfono.
¿Cuál es tu tema favorito del disco, por ejemplo?
La canción que vamos a escuchar de cierre, que es canción para los días de la vida. Por la letra. Me gusta por la poesía, de las canciones que tienen letra, por el esta incorporación poesía. Del jazz. Me gusta a mí el jazz particularmente y me parece que este disco es de los más logrados en ese estilo.
Medio franzapiano casi.
Puede ser. No tengo tu oído musical, señor.
No.
Pero si lo dice un poquito, Yató, yo adhiero.
Palabra autorizada, por supuesto.
Estamos hablando de alguien que sabe de música.
Y principalmente por ese quiebre, ese estilo distinto me parece que tiene este disco, que queda medio aislado también. Es un disco más propio de él, más solista, que no se repite, no tiene, digamos, similitudes, más allá de que Spinetta Jade lo profundice en algún lado, pero no sigue siendo lo mismo.
¿Cuándo fue la última vez que escuchaste este disco? Antes, obviamente, previo a preparar esta sección.
Lo escucho bastante, bastante seguido. Vuelvo seguido. Más allá de que obviamente...
¿En qué situación? ¿Cuál es lo que iba a preguntar? ¿En qué situación lo escuchás?
Y,
¿teniendo por sexo, ejemplo, por ejemplo?
No.
Oiga, no se puede decir eso. Ponle un pitido.
No, más que nada para ambiente de lectura, ambiente más relajado, escuchar música...
Preparando una tesis.
¿Por qué no? También. si estuviera preparando una tesis, efectivamente.
Preparar una tesis.
Pero bueno...
Leyendo a Milan Kundera.
¿Por qué?
No digo, pregunto, no sé.
Ah, puede ser. Entendí, me siento a Milan Kundera.
No me siento.
Bueno, merecido homenaje entonces a 40 años de este gran disco, uno de mis discos favoritos del Flaco. Cerramos con la canción para los días de la vida. El Flaco de Rock and Rock.
A crecer, voy a ver si puedo correr con la mañana silbándome la espalda o mirarme las burbujas. Y al fin mi duelo nació. blancas con un soplo de pan y arroz y un hongo como nariz. Cuatro pelos locos y un violín que nunca calla, solo se desprende y es igual a las guinadas. Este nunca calla, solo se desprende y es igual a las guinadas. Este día es algo de sal, me dejó vibrando al nacer. Pesa y es liviano como un hilo sin nombre, suena un poco a mi guitarra.
Bueno, un breve intermedio, seguimos.
88.7 FM. Frecuencia modulada estereofónica. La tribu.
Ay, primo Hernando.
El amanecer.
Con la manta en el hombro.
Sin aire, sin aire. No hay fuego.
No hay fuego.
Quiero amanecer bailando.
Mejores ofertas para tu hogar las encontrás en amoblamientos2001.com.ar. Conjunto Somier, super oferta 3.999, oferta exclusiva, contado efectivo. amoblamientos2001.com.ar.
Bienvenides a todos.
Muy buenas tardes, gente.
Bienvenidos a todos.
Ya sé, con un rap. Pum, cachichín, cachachique, pupum. Yo soy don Barredora y vengo a limpiar la entrada de su casa para que pueda trabajar.
¿Cómo es eso? Bienvenidos a todos a esta jornada radial. Jornada radial.
Muy buenas tardes, gente. Derrocando a Roca.
Tengo un gran camión que mueve toneladas y soy un campeón para las heladas.
No, cállate ya. Prometo no volver a hacer eso.
Bueno.
Estás escuchando a Derrocando a Roca.
¿Por qué a Derrocando?
¿Por qué la?
Ah, no, era así, ¿no? Sí. Derrocando a Roca. Perfecto. Va de vuelta.
20:40, estamos en vivo en FM La Tribu y ya tenemos nuestra invitada de esta noche, que es Romina del Pla, referente de Tribuna Docente, secretaria general de SUTEBA, la seccional La Matanza Multicolor, y ahora candidata en las próximas elecciones por el Frente de Izquierda. Así que, Romina, gracias por visitarnos en esta noche de viernes. Bueno, y preguntarte cómo va esta recorrida mediática con distintos espacios, tiempos, canales, ¿cómo andas en estos días?
Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación. No, muy bien, la verdad que estamos haciendo una campaña enorme. Bueno, es un año que no para, ¿no? Porque la verdad que si uno hace un raconto, empezamos, ya habíamos terminado luchando contra los despidos del CONICET y después contra los despidos del Ministerio de Educación, luego fue los despidos y la ocupación de AGR. Esos 82 días de lucha enormes, inmediatamente después la huelga docente, luego la campaña electoral del SUTEBA y bueno, y después lo posterior, hasta una semana antes del receso tuvimos que hacer una ocupación de la jefatura para defender el receso y bueno, y en el medio ahora las PASO y la formación de las listas únicas del Frente de Izquierda, que para nosotros ha sido una batalla enorme desde el Partido Obrero y estamos muy contentos por esta lista que se presenta en 22 provincias, en 95 distritos de la provincia de Buenos Aires, lo cual habla de un crecimiento muy grande de la izquierda. Y para nosotros fue importante que haya listas únicas, porque no vemos que haya tiempo para andar discutiendo entre nosotros, sino que concentrar la energía en enfrentar al gobierno de Macri y de Vidal a su ajuste, y también para presentar una alternativa muy clara frente al resto de los candidatos del ajuste, ¿no? Que es, hoy se presentan como opositores, pero no lo son. Y bueno, en la campaña estamos recolectando realmente apoyos y cuestiones muy importantes, muchas evidencias del crecimiento de una bronca en la población que se está tratando de canalizar en todo un sector a partir de una alternativa independiente. Y esto es importante. Y bueno, lo del domingo en el Chaco creo que fue también un síntoma. Por primera vez la izquierda coloca un legislador, un diputado provincial en la provincia del Chaco. Salimos terceros, entró Aurelio Díaz, un obrero de la construcción, de una lucha enorme, 40 años de lucha, Aurelio. Y bueno, romper el bipartidismo en una provincia donde está muy partido el problema del bipartidismo, como una división entre peronismo y radicalismo muy fuerte, y haber logrado de alguna manera romper eso y colocar un legislador de la izquierda, que aparte nada más y nada menos que Aurelio Díaz, y bueno, refleja que estamos penetrando en los lugares más complejos, ¿no?
Porque donde antes, claro, tal vez no tenían tanta presencia.
El peso de los aparatos es muy fuerte. Nosotros en Chaco hace mucho tiempo que tenemos partido, pero el peso de los aparatos es muy fuerte, de la dominación, incluso en los sectores más oprimidos, y eso, bueno, romper eso también indica un crecimiento, y bueno, estamos la verdad muy contentos.
Y Romina, retomando la consigna del programa, ¿no?, que veníamos planteando al principio, ¿con qué candidata, candidato te tomarías una birra vos?
¿Podemos hacerlo por la negativa?
Sí, por supuesto.
Muy bien. ¿Con quién no?
¿Con quién no?
Sí, por ahí. Pero ¿con quién no? Claramente no me tomaría una cerveza con Esteban Bullrich. No sé si toma cerveza, además. Pero su recomendación de que la gente se puede dedicar al microemprendimiento de la cerveza artesanal, que fue una de las últimas genialidades del individuo.
Para los y las despedidas de Pepsico, fue eso.
Para,
¿no?,
los y las despedidas de todos lados, de la inclusive como una. Él lo dijo. Recordemos que fue el ministro de Educación hasta hace unos días.
Sí.
Él lo dijo en función de cómo deben prepararse los jóvenes para el futuro. Porque su tesis, que es la que, por supuesto, levantan los organismos de crédito internacional y todos los bancos que quieren meter la mano y patronales en educación, es que, bueno, los chicos deben ser formados para empleos que aún no existen, por lo tanto deben formarse para la incertidumbre. Uh-huh. Entonces, bueno, aparte de tener la cabeza abierta a los nuevos empleos posibles, y ahí surgió esta situación de lo de la cerveza artesanal, y luego surgió otra genialidad que dijo en otro diario, que una profesión en desarrollo es el de ser piloto de drones.
Entonces,
siempre está bien la innovación.
Tenemos los nuevos diseños.
Algo accesible para todo el mundo, aparte.
Accesible, pero sobre todo te imaginas que va a emplear a mucha gente. Claro, mucha gente.
Claro, porque está minada la provincia de Buenos Aires y sobre todo el interior, ¿no?, de drones.
Lógico, pero después entendí, además, cuando leí una nota del ministro de Trabajo. Entonces, bueno, Esteban Bullrich tiene esta caracterización, creo que el tipo lo han premiado por eliminar la paritaria docente nacional y ha salido huido, lo tiene medio escondido en la provincia tampoco. Pero después entendí por qué Triaca, el ministro de Trabajo, en declaraciones de la semana pasada, dice que, ellos están avanzando mucho en la lucha contra el trabajo negro, lo cual es llamativo porque no hemos visto que avancen en nada. Lo único que podría decirse que están avanzando, que como aumentan los despidos y los primeros despedidos son los trabajadores en negro, lógico, ya quizás no están más en negro, ahora son desocupados. Lógico, puede. Como todo depende de donde se mire.
De ellos, ¿no?
Lógico. Pero entonces dijo que ellos están avanzando mucho en la capacitación de los inspectores de trabajo, entre otras cosas, de justamente la observación de las imágenes captadas por drones para detectar los lugares de trabajo donde puede haber trabajadores en negro. Yo leía la nota y no paraba de reírme. Digo, se nota que son del mismo gabinete, porque uno habla de los pilotos de drones, el otro dice que va a combatir el trabajo en negro con las imágenes de los drones, y yo decía, bueno, pero no hace falta, Triaca, vamos a caminar por una manzana de La Matanza, yo te voy mostrando todos los lugares donde, por ejemplo, la gente está en negro, precarizada, pero no hace falta. Nos quedamos en la puerta del Ministerio de Trabajo y hablamos con los muchachos que están en la vereda, que son los despedidos de la empresa de limpieza que despidió el mismo Triaca porque los tiene tercerizados. Entonces no hay que ir muy lejos. Digamos que en la vereda del ministerio, hasta quizás en la oficina de él, probablemente la persona que limpia está precarizada. Y los inspectores de trabajo también, porque son contratados.
Me quiero quedar ahí con el uso de la tecnología, inspectores. Hablando ya puntualmente en educación, soy profesor de escuela pública en San Fernando. Y ahí te encontrás con cuestiones tales como, por ejemplo, escuelas que no tienen aulas para los pibes, pibes que cursan en parte de sus horas en un pasillo. Te encontrás con una absoluta falta de infraestructura. Falta de personal, personas que cumplen varios roles, que son porteros, preceptores, directivos. Por supuesto, al no haber personal, quizá no hay limpieza, no hay cuestiones básicas. Y sobre todo en la educación se produce a veces, lo que yo noto, cierta naturalización de eso. Como ya esto es así, ¿qué quieren que le haga? ¿Cómo se hace para parar un debate contra un gobierno que, además de todo eso, que es una situación que ya se venía, bajó el presupuesto educativo, pero te vienen con el marketing? Y decís, pará, no puede ser. O sea, quien está ahí adentro, decís, no lo puedo creer que ante esta situación, sin embargo, te digan, ya tengo 30 puntos de asegurado de votos, por ejemplo.
Bueno, es tremendo. Es tremendo tanto del gobierno actual como del anterior, porque yo a todos los que hoy se olvidan les recuerdo que, digamos, el gobierno de Scioli en la provincia de Buenos Aires fue de terror para la educación, ¿no? Por si alguno se olvidó, porque, viste, siempre la gente muchas veces de memoria corta. Pero es impresionante cómo efectivamente viene la acción de propaganda diciendo que están mejorando alguna cosa en educación, los comedores escolares, los grandes carteles que están en las autopistas son los comedores escolares. Y los comedores siguen siendo una catástrofe.
Sí, aumentamos el presupuesto.
Aumentaron a 12 pesos con 60, ahora un poquito más, 14, 13 y pico, pero están controlando los cupos, como me decía una madre el otro día en un barrio. Me dice, para que al chico le den un vaso de mate cocido y un pedazo de pan, tuve que firmar 4 planillas y llevar no sé cuántos documentos. Y esta es la realidad, porque no es un invento de la escuela. Para que efectivamente le mantengan el cupo a la escuela, están en un control. A ver si todavía están entregando un vaso más de mate,
no
de mate cocido o un plato de comida, que es realmente tremendo.
Y además eso, la baja de cupo es algo también que se está hablando en el mundo docente.
Todo el tiempo.
En vez de 250 lo charlamos hace poco, 180 de a poquito.
Lo de los cupos se ha achicado, pero después tenés la otra situación gravísima, que es la falta de nombramiento de docentes. Nosotros siempre denunciamos que en la provincia de Buenos Aires, también pasa en Capital, pasa en todas las jurisdicciones en realidad, pero en la provincia es muy evidente, hay normativas que dicen cuánto es el personal que tiene que tener cada escuela, de acuerdo al nivel, de acuerdo a la cantidad de alumnos, a la cantidad de secciones. Eso se llama planta orgánico funcional. Hay resoluciones del año 2005, que son las más nuevas, que establecen, bueno, cómo debe estar formado el plantel de una escuela. El gobierno viene, el anterior y este, vienen incumpliendo. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, nombro los maestros, pero, por ejemplo, no nombro el preceptor de escuela primaria, que tendría que estar porque, según planta, tendría que haber un preceptor por turno. Ese no lo nombran. En las escuelas secundarias nombro los profesores, pero nombro menos preceptores que los que tiene que haber. Los ayudantes de laboratorio ni los nombro, los bibliotecarios por ahí dejo uno, y los equipos de orientación escolar ni nada, sí, uno cada 20 escuelas. Entonces, efectivamente, hay una cantidad de cargos menos, que son miles y miles, y los equipos directivos lo mismo, escuelas que tienen que tener un jefe preceptor, es un prosecretario o un vicedirector, que no los nombra. Entonces, vos tenés que la suma, en un distrito como La Matanza, son miles de cargos que no están nombrados. Lo sumás en la provincia, da decenas de miles.
¿En sí qué significa? ¿Menor sueldo?
Que la escuela tiene menos personal que el que tiene, por lo tanto, si tendría que haber 6 preceptores, por ahí hay 4 o hay 5, el trabajo de esos 2 los tienen que hacer.
Y que además las escuelas lo piden, pero por la falta de presupuesto no los
otorgan. No se los nombra. Entonces, por normativa los tendrían que tener, no los tienen. Es un ajuste muy claro. Entonces, eso luego redunda en una sobrecarga laboral, porque los que están tienen que hacer el trabajo de varios. Y después dicen, ay, qué problema, en la escuela hubo alguna situación. Y no, es evidente. Tú tenés que agradecer que no haya situaciones todo el tiempo, porque efectivamente lo que se enuncia de políticas de cuidado hacia los alumnos después no se cumple, porque efectivamente no están. Entonces,
otra
ajuste se ve todo el tiempo.
Que se naturaliza siempre, el sueldo docente es de 20.000, pero se naturaliza la doble jornada. Uh-huh. Y en realidad, el docente debería trabajar un turno, después, bueno, a ver si la doble jornada. Hoy es una obligación la doble jornada. Entonces, viste, te da mucha impotencia cuando se difunden esas cifras. Y en realidad no, es gente que vuelve a su casa con el lomo partido, estar 9 horas frente a los pibes. Y si no te queda otra, incluso el tercer cargo se cobra menos.
Claro.
O sea, es
para el que no está en el sistema no lo puede creer esto que él comenta, que es que cómo puede ser que si trabajo dos cargos, trabajo un tercero, voy a cobrar menos. O si trabajo más de 20 módulos, el módulo 21 ya vale menos. Sí, vale menos porque como hay bonificaciones que solo te pagan hasta 20 módulos, estos mecanismos de no pagar el básico, de no pagar todo en el salario básico, sino inventar cifras por fuera, siempre hay una reducción salarial. Bueno, forma parte de esta estructura de ajuste. Yo les quiero decir que igual creo que hay un rubro que está peor que la docencia. Y hoy lo corroboré una vez más en una actividad que hicimos en Almirante Brown recorriendo el Hospital Meléndez. Peor que la educación pública de la provincia de Buenos Aires está la salud pública de la provincia de Buenos Aires.
¿Qué viste ahí?
Y no, es terrible porque forma parte de los 77 hospitales provinciales, están en situación crítica. Pero lo del Meléndez, que es un mega hospital, es tremendo. El hospital tiene más de 100 años. La situación de infraestructura es pavorosa. La verdad, daban ganas de llorar. Los médicos que me hacían de guía me iban contando. Bueno, dan ganas de llorar. Y bueno, el gobierno lo presentó, Vidal presentó, siempre habla del Meléndez como un lugar donde están haciendo obras, mira, y demás.
Justamente.
Tremendo cartel, sí, pero están haciendo una guardia y un quirófano. El resto del hospital se va a seguir usando y está en condiciones. Que te digo, las escuelas que están derruidas parecían un palacio al lado de este hospital. Y ahí se supone que tiene que haber condiciones de salubridad mínimas y demás. Realmente tremendo. Y los salarios de los médicos de la provincia de Buenos Aires y de todos los trabajadores del hospital son pavorosos. Los médicos cobran proporcionalmente menos que los docentes, lo cual es gravísimo.
Y Romina, hablando específicamente de las elecciones, ¿qué sería una buena y una mala elección para el Frente de Izquierda? Y hablo no solo tal vez de cantidad de votos, sino también de resultados generales de las elecciones.
Mira, nosotros en primer lugar estamos dando una batalla enorme para en un cuadro político muy complejo. Vos te das cuenta que el cuadro político tiene sus alteraciones permanentes, ¿no? Donde el gobierno trata de colocar con todo la justificación del ajuste por todos los lugares posibles y a la vez aparece como la única alternativa que se trata de presentar porque el propio gobierno le interesa la polarización. Bueno, un regreso, por ejemplo, del kirchnerismo que tiene escondido entre sus listas a burócratas sindicales de proporciones, al propio Scioli lo tiene escondido ahí, que lo hemos estado padeciendo, lo tiene allá, que lo tiene a los intendentes del conurbano escondido tras la lista, todo lo que le han ido votando las políticas de ajuste a Macri en la gobernación, en la legislatura provincial y nacional, están tanto en la lista de Unidad Ciudadana como en la de Massa, como en la de Randazzo. Entonces nosotros tenemos que, muy fuerte, colocarnos como una alternativa a eso y estamos dando una batalla enorme. Creemos que en este punto efectivamente aparecemos como una alternativa importante. Hoy ya no es un fenómeno el Frente de Izquierda, ni el crecimiento de la izquierda, por supuesto que no solo en el terreno electoral, sino que se ve claramente en que somos protagonistas de direcciones sindicales, de las luchas, como lo de PepsiCo y demás, pero hoy tenemos una presencia en 22 provincias. Esto es muy importante porque hoy el Frente de Izquierda cuenta con representación de algún tipo en muchas. Salta, Mendoza, Córdoba, Neuquén, en Río Negro hemos colocado un concejal en un pueblo que se llama Godoy, en Santa Cruz tenemos concejales en dos pueblos, en Santa Fe está Jorgelina Signa, ahora Aurelio en el Chaco, bueno, la ciudad y la provincia. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hemos ido desenvolviendo un crecimiento importante. Entonces, bueno, ahora tenemos bancas que defender, que algunas son muy complejas, son enormes batallas políticas, como la banca de diputado nacional de Salta. Ustedes recuerden que en 2013 nosotros para colocar a Pablo López y luego para colocar una senadora provincial, ganamos la elección en la ciudad de Salta, situación que, bueno, es una situación de algún modo extraordinaria, si se quiere. Bueno, estamos dando batalla por defender esos lugares, lo mismo en Mendoza, en Córdoba estamos dando la batalla por el diputado nacional, que varias veces lo conseguimos, pero en realidad por una cosa medio extraña que hubo, no salió, y por supuesto estamos en la batalla por colocar un diputado nacional en la ciudad de Buenos Aires, que, bueno, Marcelo Ramal allí por supuesto, también entendemos que va a ingresar un legislador o dos. Ahí tenemos a Miriam Bregman encabezando y a Gabriel Solano en segundo lugar. Sería un gran salto si se colocan dos. Pero si Marcelo Ramal entra al Congreso, creo que va a ser un salto y que no es una situación para descartar. Y en la provincia de Buenos Aires queremos defender la banca en la tercera sección electoral. El ingreso de uno o dos diputados nacionales, en realidad hay compañeros que dicen que bueno, que no es imposible pensar en que quizás yo entre directo al Congreso.
¿Cuál es el porcentaje que hay que sacar?
Hay que sacar arriba del 5.5. Uh-huh. Pero bueno, lo estamos peleando. Creo que son lugares. Lo que políticamente para nosotros es más importante hoy es que bueno, el resultado final está abierto, podemos hasta colocar concejales. Para colocar concejales hay que superar un piso del 8%. Bueno, es complejo. Pero yo creo que hoy lo más interesante es que estamos disputando el cuarto lugar en la elección.
Y un 5% es un porcentaje alto. Digamos, en ese sentido, la candidatura de Cristina rompiendo con el PJ, dividiendo los votos, si se quiere, peronistas entre el Cristina y Randazzo, perjudicó estas posibilidades de llegar al 5%.
No. Nosotros no lo damos por descartado, porque además una cosa es la candidatura a senador nacional, donde va Néstor, y otra cosa son los diputados. Digamos, también ahí hay que ver finalmente los votantes eventuales de Cristina, si van a votar la lista completa, si no, qué van a hacer. Eso, para nosotros, hay un grupo de gente que está dispuesta a romper con todo, que está dispuesta a saltar el cerco y decir, bueno, ni lo de antes ni lo de ahora, vamos con una alternativa independiente, y a eso es a lo que estamos sobre todo desenvolviendo. Pero este detalle que estamos peleando el cuarto lugar no es menor, porque estamos peleando el cuarto lugar a Randazzo, al sello del PJ. El dato de que muchos distritos estamos por arriba de la lista de Randazzo es interesante, porque aunque parezca simbólico, que la izquierda le gane al PJ a la provincia de Buenos Aires, aunque sea en algunos distritos, bueno, es todo un dato. Vamos por eso.
Camina, último minuto, una muy breve. ¿Cómo quedó lo de Sutebá La Plata? ¿Y por qué no se dieron los números finales de la elección de Sutebá? Que el oficialismo decían 70-30, 75-25, y por lo que me enteré de la multicolor era 60-40. ¿Cómo quedó eso?
Bueno, mira, hubo un fraude enorme. Vos te das cuenta que fue una campaña típica, una campaña que se discutió en los medios nacionales prácticamente. Y hubo una acción de Estado, hasta lo confieso para leer un reportaje reciente que leí en una revista, donde él confiesa que en un momento se asustaron y que se dieron los medios para revertir la situación. Y pensaron que podían perder varias seccionales. Bueno, los medios es la inflada de padrón, la manipulación, la introducción de gente que no tenía que ir a votar, y una política de Estado donde confluyeron tanto el gobierno de Vidal como la lista celeste en defender la dirección de Baradel al frente del sindicato, y en eso tenemos muchas evidencias. De todos modos, aún así, la votación fue enorme. Uh-huh. Sacamos 20.500 votos en la provincia contra 34.000 que ellos se atribuyen. Uh-huh. Vos te das cuenta que esos números no dan 70-30, ni loco. Hemos hecho una enorme elección, quedamos como una referencia provincial y estamos muy contentos con esa elección. Y en Sutebá La Plata la elección sigue estando apelada. Bueno, el Ministerio de Trabajo, por supuesto, les dio una ayudita para que asuman la conducción. Seguimos peleando porque la dirección legítima es la dirección multicolor.
Bien, Romina del Pla nos visitó hoy en Derrocando Roca en FM La Tribu, así que nos despedimos, se quedan con La Pez en Bicicleta, y llegaron tarde por la mitad, nos buscan en nuestras redes sociales. Un abrazo a todos y a todas.
La Tribu FM 88.7 88.7.
Sin aire no hay fuego.
Sin aire. No hay fuego.